Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero en este especial de la Feria de Colombinas en Huelva que estamos haciendo desde la Taberna Guatiné en la calle Miguel Redondo número 4 con la asistencia técnica de nuestro compañero Ricard Martí y gracias también a nuestros amigos del Hotel NH, de la Fundación Cajasol, de la Cámara de la Propiedad Urbana de Huelva y Provincia, de Hyundai, de Sipio y, como no, de la Diputación de Huelva. Segunda tarde de esta Feria de Colombinas. Ayer arrancaba con una novillada en la que descubrimos y sobre todo se dio a conocer un novillero local, un novillero de Huelva, que nos hizo disfrutar, que nos hizo pasar una gran tarde, que cortó una oreja, que es verdad, también hay que decirlo, que escuchó los tres avisos en su segundo novillo. Pero yo creo que cuando uno ve torear, como vimos torear en el día de ayer a Emilio Silvera, se nos olvidan, bueno, pues las circunstancias lógicas de alguien que está comenzando, con alguien que llevaba una novillada a día de ayer y que nos gustó tanto que esa frase muchas veces a lo mejor tan manida de que salimos toreando de una plaza de toros, ayer lo pudimos ver y comprobar después de ver la actuación de este novillero. Javier García Vaquero, que ya está aquí a mi lado, como todos los días en estas tertulias de la Feria de Colombinas aquí en COPE Huelva. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Javi, ayer salimos toreando.
Salimos toreando y salimos un poco asilverados. Salimos, en Huelva hay un silverismo militante, una forma de entender la fiesta. Hemos visto torear en muchas ocasiones a Emilio Silvera, ha sido el torero de Huelva. Santi Ortiz lo define muy bien. El torero de los cabezos, te dijo un día, el torero de esa parte de Huelva que es tan especial, que es un cabezo que ni es montaña, ni es playa, ni es tierra. Y ayer, pues, todos aquellos que íbamos a la plaza, pues nos llevamos una emoción, porque además pensábamos sorprendernos con sus ganas, con su voluntad, pero con un torero de tantos quilates, de tanta fe, como tú dices, de salir toreando. Oye, ¿cómo componía? Y hay que explicarlo, el aficionado de verdad tiene que torear. Y eso se hizo ayer, y entonces... Yo, que hace mucho tiempo que voy a las plazas a emocionarme, me emocioné, porque además hay muchos recuerdos, hay muchos años, hay mucha dureza, la trayectoria de Silvera nunca ha sido fácil, y a pesar de eso hay mucho amor al toro. Entonces, bueno, pues sales de la plaza, como tú dices, toreando y con ganas de volver a ver a Emilio Silvera, que yo creo que es el piropo más bonito que se le puede decir a un torero. Huelva tiene ganas otra vez de ver a Emilio Silvera, y eso es la grandeza del toreo en la tarde de ayer.
Y sobre todo, Javi, la mano izquierda de Emilio Silvera.
Es que además, en la mano izquierda, la mano de los cortijos, la mano de los toreros buenos, del toreo caro, y torear así, y además en series completas, porque un natural bueno me sale hasta a mí, pero una serie completa y volverle a echar los vuelos al burrito y volverlo a enganchar y emocionar y ser capaz de rematar las series con ese pitón, de ese pase de pecho hasta de pitón a rabo, acabando en las hombreras. De alguna forma, como tú dices, el toreo es el natural. Después vino la espada, fue un mal momento, pero la actitud es lo que queda. La espada, yo creo que es una circunstancia, y además es verdad, ha quedado, comentabas tú antes, ¿verdad? Ha quedado realmente el toreo, ha quedado que es lo que se hizo, y lo que se hizo en la plaza tuvo mucha importancia. No hubo ni regalo de orejas, ni fue un pueblo, ni fue una tarde de toros, con muchos matices, donde cortando una sola oreja, un espectáculo de 2 horas y media, nadie salió aburrido ni mirando el reloj. Creo que es un espectáculo que, bueno, pues lo que hace falta para enganchar mucha gente joven. El aspecto de la plaza, llena prácticamente, 9.000 personas en la plaza de toros de Huelva para ver una novillada, con circunstancias muy especiales como es el este abono.
Hemos visto corridas de toros en esos señores de atrás que no han tenido la entrada en el día de ayer.
A eso voy. Entonces yo creo que de ese momento me han pasado todas esas cosas, y vuelvo a decir, el que va a la plaza a emocionarse, siendo de Huelva, siendo como tú de Javier Afincao en Madrid, o siendo de Cuenca, ayer tuvo que salir emocionado de la plaza. Y para el de Huelva, yo creo que con un plus más de matices y de cosas que ver ahí, ¿no?
Hay que hablar también de la novillada de Pereda, con los dos hierros de la casa, también de Alejandro Conquero. A mí de la novillada, bueno, pues quitando al cuarto novillo, que fue quizá el de más clase, el de más entrega por abajo, a la novillada, yo le vi esa falta, ¿no?, de ese fondo de casta para haber querido coger los engaños más por abajo, pese a que tuvo movilidad, ¿no? Que es algo que también es algo característico de esta ganadería.
Ese término taurino, relativamente moderno, de potable. Yo vi dos novillos muy complicados, el sexto para mí fue muy, muy complicado. Sigo pensando que la luz artificial molesta mucho a los novillos. Aquel además manseó por otras cosas. El primero tuvo más dificultades de caste, de comportamiento, pero los cuatro intermedios, todos tenían dos orejas. Y bueno, Emilio cortó uno, pudo haber cortado tres y un rabo, pero es cierto que todos tenían orejas. Y creo que es cierto que la noviada, sin ser un derroche, fue una noviada, digo, ese término taurino de potable. Se hubiera cortado ayer seis o siete orejas sin ningún problema.
Bueno, pues hay que hablar, hay que presentar a quien nos van a acompañar en la tarde de hoy, en esta tertulia de la Feria Taurina de Colombinas en COPE Huelva. Es el gran protagonista del festejo de ayer, Emilio Silvera, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Y también está a su lado el padre del torero, el maestro Emilio Silvera, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
También a su lado se nos acaba de incorporar José Luis Pereda, ¿qué tal, José Luis?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes y bienvenido. Gracias. A la carrera.
Muchas gracias.
Y también está con nosotros Jordi Martí, que es el gerente del Patronato Provincial de Turismo de Huelva, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, Emilio, llegas en este momento de tu carrera a Huelva. A mí me decían, Emilio ha toreado una tarde. Y yo decía, no puede ser. Oye, cuando uno sale con esas sensaciones de una plaza de toros como en el día de ayer, cuando uno llega al hotel, cuando uno ya se mete por la noche en la cama, yo creo que no sé si satisfecho o no, pero sí que contento con lo vivido y sobre todo con esas sensaciones que la plaza de toros se transmitió porque tú se la transmitiste a ella.
Pues sí, la verdad que ayer era mi segunda tarde este año y de las pocas que pensaba que iba a tener, ¿no? Me he llevado prácticamente muchísimos meses parado y entrenando, pensando solo en Huelva y en coger esa gran oportunidad que me ha brindado esta plaza de toros y esta ciudad y dejar ahí el mensaje que quiero y demostrar que quiero ser torero.
Oye, sobre todo centrándonos en las faenas tuyas, en la primera, en la faena al cuarto novillo. Lo hablamos antes de comenzar esta tertulia y yo te comentaba, digo, a mí me gustó de la faena del primer novillo, de que esa movilidad que tuvo ese primer ejemplar que cayó en tus manos, la firmeza de planta que yo creo que fue fundamental para que el novillo se terminase de romper, y en el cuarto yo creo que ahí es cuando uno ya se relaja, cuando uno torea placer. Pero yo te pregunto, ¿tú eras consciente de lo que estabas haciendo, sobre todo en esa faena del cuarto? ¿Tú te llegó la sensación de los que estamos en la plaza de esa entrega que tuvieron los tendidos contigo, ¿tú lo notaste abajo?
Pues sí, totalmente. Yo toreando yo mismo me emocioné y eso creo que causó también la emoción de los tendidos. La verdad que pues no tengo palabras para describirte lo que era ver a esa plaza entregada, ¿no? Y hoy, por ejemplo, me ha parado mucha gente y me han dicho que lloraron durante la faena y son cosas muy, muy bonitas.
Emilio Silvera, padre, maestro, no sé cómo describe el padre, además quien ha sido torero de Huelva, y ve a su hijo torear en una tarde como la de ayer en su plaza. ¿Cómo se vive desde el callejón eso para un padre y para un torero? Porque claro, son las dos circunstancias que recaen.
Hombre, por una parte es bonito porque Emilio es el tercero de mi familia. Primero fue mi padre, después fui yo y ahora era él. Por otra parte, pues, hombre, como él ha comentado, pues no toreaba desde enero y yo sabía que había muchas ganas de verlo en Huelva, que la gente iba a venir y esa responsabilidad, pues, sabiendo lo que es esto, pues lo estaba pasando mal, ¿no? Porque sabía que lo que era un mano a mano, hombre, que el envite para él era fuerte, pero después a medida que fue transcurriendo la tarde y él fue resolviendo, cada novio fue de una forma, fue resolviendo todos esos problemas y después pues fue capaz de, creo que, de estar a un nivel muy alto, ¿no? Sobre todo en el segundo, creo que hubo un momento mágico. Y no sé, pues me quedé con la sensación, creo que de toda la gente que estuvo allí, ¿no? Cuando sales de la plaza, de la, esa sensación de que había pasado algo importante, ¿no? Y hoy ha pasado algo fuerte.
Como padre y como torero, hubo enhorabuena al hijo y al torero por lo realizado. ¿Hubo también pequeña regañina por la espada o no?
No, hubo enhorabuena, porque cuando no se torea desde enero y no matas, y pues no sé, pues yo hubo enhorabuena. No, yo creo que era el envite era fuerte y que lo superó con matrícula de honor. Enhorabuena también al ganadero, ¿eh? Te he dicho una gran novillada.
Al ganadero me pensaba ahora, Pereda padre, Emilio padre, Pereda hijo, Emilio hijo, la dinastía.
El relevo.
El relevo generacional necesario. Pero con los padres por detrás. Yo estaba ahí los cuatro en la plaza y había mucha gente que iba a ver a Emilio Silvera, a un Emilio Silvera. Y se sorprendió, ¿no? Emilio, yo creo que la gran virtud de la noche de ayer, digo de noche porque acabamos muy tarde de noche, fue que sorprendió. Es decir, todo el mundo íbamos a ver a un chico con mucha ilusión. Enhorabuena como padre por la educación. Tienes un hijo educado que da gusto, quedamos con él. Es un día complicado. Él se comprometió a venir y ha venido. Pero esa educación la tiene, esa educación taurina. He estado con vosotros en el campo en alguna ocasión, está aquí José Luis Pereda y da gusto estar con vosotros en el campo. Y eso es lo principal. Y después el hijo de Emilio, pero ayer todos salimos siendo partidarios de Emilio Silvera Romero, ¿no? Y yo creo que eso como padre, como torero, tiene que...
una desbandada. De mis partidarios, una desbandada gorda, ¿eh? Que yo me alegro.
José Luis, el juicio por parte de, bueno, pues de la ganadería. Hemos hablado de, bueno, pues de ese cuarto novillo, que yo creo que estamos todos de acuerdo de que fue la cima, ¿no?, de la novillada. Hemos hablado de que, bueno, pues por lo menos a mí me pareció que le faltó un poquito de entrega por abajo, pero sí que es verdad que tuvo una virtud la novillada también, que fue el de la movilidad.
Yo creo que la novillada ayer fue una novillada que se movió, y a excepción de ese último novillo quizás más saborío que le tocó a Emilio, una novillada un poco en conjunto manejable, ¿no? Con dos novillos excepcionales, pero bueno, yo creo que todos dieron una posibilidad de triunfo, a mayor o menor medida, y todos tuvieron puntos que se buscan como ganadero, que sean posibles, que la gente se divierta. De hecho, el tercio de banderilla fue súper entretenido. O sea, tú vas a una plaza, ves una corrida de toros y solo ves la muleta, no. O sea, tú tienes que ver la muleta.
Hubo tres, cuatro tercios de banderillas más que interesantes.
Interesante, donde cada banderillero se sintió torero, que es la parte de la fiesta, cada tercio de lidia que utilizamos para divertirnos, no solo en los 10 o 12 minutos que tenemos el torero con la muleta. Yo creo que esa movilidad y esa forma de los novillos de embestir, a mí como ganadero me apasiona. Yo creo que es importante que la gente se divierta, que para eso paga una entrada y para eso cuesta tanto trabajo meterla en la fiesta. Después, analizando novillo por novillo, bueno, pues yo creo que hubo dos novillos muy importantes o bastante importantes, cayeron en buenas manos, creo que lo disfrutaron, que la gente se disfrutó de ese toreo bueno. Cayó en sus manos también uno con genio y también dijo, aquí estoy yo y soy torero, o quiero ser torero. Oye, y también lo lidió, pudo con él. Es mi desilusión que en las notas que yo traía no cumplió el novillo con su cometido. Pero bueno, también vi una persona que es capaz de anteponerse o de ponerse por encima de unos problemas, resolverlo y encima estar bien. Bueno, yo creo que la novillada, como ganadero, yo tengo mi sueño cumplido, que yo no puedo hacer que envistan seis porque no estoy dentro de ellos, pero sí es verdad que casi todos los novillos, a excepción de esos dos, o bueno, el último, también en su punto de genio o de rabia también obedecía a los toques, también humillaba, y fue para mí un novillo que dio lo que tenía, ni mucho ni poco. Y ese novillo tan bueno que hablamos, que es el número 6, que viene de la familia Culito, que fue indultado en Huelva, un novillo que viene bastante en la línea de mi casa, yo creo que el novillo no humilló porque se lastimó. Mira que en el capote soltó la cara un poquito alto y no, pero toda su reata lo hace, no me preocupaba, yo sabía que cuando lo picaran iba a romper y probablemente tuviéramos un gran novillo. De hecho, lo aguantó bastante bien. Aguantó un quite también el novillo, que le hiciste un quite. Y el novillo se fue recomponiendo, viniéndose arriba. poquito a poco, y luego echó la dulzura que él le transmitió. Muchas veces educarlos para que envista, ellos no vienen del campo sabiendo. Yo creo, en mi poco entender, que todos los toreros deben de enseñarle los caminos a los novillos. Cuando se le enseña para bien, te lo devuelven, en el caso de mi ganadería, y cuando te lo enseñan para mal, también te lo devuelven. El novillo no se lo dejó enganchar a los principios, el novillo lo llevó largo en todos los principios, el novillo lo consintió, el novillo fue creyendo que podía. Ese poder luego se lo devolvió en que se crearon trazos que congenió con la plaza, impresionantemente bonito. Yo creo que difícilmente nos divertiremos en Colombina como nos divertimos ayer con sus dos novillos. Y bueno, eso como ganadero, yo creo que tengo mi sueño cumplido. Que los otros no sirvieron, sirvieron más o sirvieron menos. Es verdad que no posibilitaron el triunfo del otro torero. Eso a mí me queda un poquito el pellizco dentro, pero bueno, es lo que es. Vimos tres o cuatro novillos embestir, para mi punto de vista, bien, obedeciendo a los toques, metiendo la cara, desplazándose, transmitiendo. Una serie de componentes que creo que como ganadero, oye, pues es lo que busco y es lo que ayer se demostró en la plaza, que un poquito es la trayectoria que quiero seguir.
¿Tú ves por qué que traes a José Luis?
Sí.
Lo hemos visto crecer, lo hemos visto hacerse ganadero. ¿Cómo habla? ¿Cómo expresa? Y muy importante, como hace Emilio, sin darse coba. Creo que es conociendo lo que hay, dando. Es que ha dicho, creo que palabra por palabra y por afición. Y muy importante lo que has dicho. 2 horas y media de espectáculo, un mano a mano de dos novilleros de vuelta, y nadie se aburrió en un momento. Nadie tuvo, porque hubo interés en lo que había en la plaza. Creo que eso es lo más interesante y creo que es el matiz que, con el que yo me quedo.
Sobre todo, José Luis, importante, lo hemos hablado al comienzo, ver los aspectos de una plaza de toros como la de Huelva, el coso de la Merced, con esos 3/4 de entrada largos para una novillada. Para nosotros como aficionados, antes que periodistas, yo creo que como aficionados nos gusta, ¿no?, que una plaza, al reclamo además de dos toreros jóvenes, como eran ayer Alejandro, como era Emilio, una afición de Huelva volcada con la gente, con estos chavales jóvenes que están empezando, yo creo que también como empresario a uno le tiene que satisfacer, ¿no?, ver esa imagen de la plaza de toros.
Bueno, la faceta de empresario a mí no me toca.
Dentro
de la casa. Como empresario yo actualmente lo veo menos. Yo esa forma de verlo, quizá el espectáculo ayer con la responsabilidad y con... No es que no tuviera la capacidad, sino que no perdí el tiempo en verlo. Yo quería que mi novilla embistiera, quería que los chavales estuvieran bien. Tenía, sinceramente, muchas dudas, porque tú llevas una novilla fuerte a Huelva y porque son chavales nuevos y porque no ha toreado y porque todas las razones que hay son para que no salga bien. O sea, ¿cómo va a salir bien una cosa si no ha toreado, si no tiene, si no? Es que no puede ser. La novillada fuerte, una ciudad, su ciudad, la responsabilidad, la mía, no es posible. Aún así, si todos le ponemos de nuestra parte, lo que sí vemos es que la fiesta va para adelante. O sea, sí vemos que la gente se divierte, sí vemos que la gente va a los toros, que tiene dinero para los toros
y tiene ganas de volver. El que falla a los toros tiene otra vez ganas de ver a Emilio Silvera, que yo creo que es lo más interesante, y una novillada de vuestra casa. Y creo que eso es el aspecto fundamental. Y es a lo que tú comentas, hacer las cosas con ese plus de cariño y de darle sentido a las cosas, que es lo que ayer se consiguió. Subí en vuestra casa, en la de Silla, hay un cartel de toro donde aparece Emilio Silvera, Litri detrás. Algún día me imagino que estará Emilio Silvera Romero y empresario, o en este caso ya al menos ganadero, sí que será José Luis Pereda. La gran virtud de ayer de Emilio, para mí, yo sé que ha estado en el campo hace una semana en tu casa, es que sorprendió, ¿sí? Él dio más de lo que se esperaba de él. ¿Cuál fue para ti la gran virtud de ayer de Emilio Silvera en esa tarde, que yo entiendo que fue grande, aunque no fue redonda por el mal uso de la espada?
Bueno, yo la gran virtud que vi ayer fue la siguiente, fue que una persona fue capaz de torear el bueno, el malo y el regular, y a todos hacer que el público se divierta. Oye, la espada no, pero si hoy en día da igual la espada, ¿qué coño da más la espada? Si la tarde de triunfo de ayer, con la muleta, esos 20 muletazos a cada novillo, levantan al público y lo divierte, ¿qué más da que lo mate, que no lo mate, que le eche un toro al corral? Si la gente no habla de eso. ¿Por qué? Porque la simple... Yo creo que a los antitaurinos hasta le molesta. ¿Qué más da? O sea, si en Portugal no se matan los toros y va la gente a pagar la entrada. Yo creo que la espada le estamos dando hoy en día una cosa, antiguamente no había tanto, tú ves vídeos antiguos y no hay tanto interés por matar un toro bien matado. Es que no tiene ese interés. El interés serán los 20 pases que ese hombre pegue con su mano derecha y su mano izquierda y se la deje en el hocico, repite, la gente se divierta. Ahora, que lo mates de media, que lo mates de una. O sea, hay que matarlo dentro de un tiempo establecido, estamos de acuerdo. Que el tiempo también es como cada uno lo quiere interpretar, pero bueno, ayer se nos hizo muy guapo.
Yo voy a hacer de poli malo, pero yo creo que también las grandes faenas hay que rematarlas también con las patas.
Vale. Eso sería lo perfecto.
Eso sería lo perfecto. Vale, ahí, y como ayer vimos torear perfecto, pues oye, obviamente, y hoy lo hemos estado hablando, y lo que nos queda, y cuando yo tenía que estar delante del ordenador escribiendo la crónica, y al final, te acuerdas muy al final, es verdad, de esa circunstancia de la espada, porque vimos torear, nos divertimos viendo torear, pero bueno, vamos a ponerle ese puntito, ¿no? De, bueno, que también yo creo que incluso al novillero, supongo que a uno también en el foro interno le gustaría haber rematado también bien con la espada esa faena, ¿no, Emilio?
Totalmente, yo me da todavía muchísimo coraje no haber podido rematar esa gran faena con la espada, pero bueno, lo que me queda es entrenar mucho en el carretón y a ver si tengo la posibilidad de matar más toros.
La novillada, tú te pusiste delante, tú has tentado muchas veces en casa de José Luis Pereda. ¿Cómo fue la novillada? ¿Era la que te esperaba? ¿Te sorprendió? ¿Te pareció más dura? Cuéntanos, es tu segunda novillada, creo que, bueno, primera presencia en una plaza de segunda con la importancia que tiene además Huelva con tu apellido. ¿Qué te pareció esa novillada para Huelva, para Emilio Silvera en su debut en Colombia?
Pues a mí personalmente me gustó porque me adapté muy bien a sus embestidas y les cogí muy bien el ritmo. A mí lo que más me gusta es torear despacio y por ejemplo ese cuarto novillo pues puede cumplir mi sueño, que es pegarle 20 muletazos a un toro lo más despacio posible. Y el primero por ejemplo también me sentí a gusto porque vi que todo lo que hacía la gente ahí arriba le daba mucha importancia y tenía transmisión, que eso es muy importante.
Dicen los ganaderos que su ganado es informal en los primeros tercios. Tú lo hiciste torear y pegaste unas verónicas magníficas. Es decir, llegaste a verlos ahí. ¿En qué momento te diste tú cuenta de la importancia de esos novillos, de que tenían dificultades pero que tú las podías resolver? Cuando fueron al caballo, por cierto, yo creo que ayer, por ejemplo, el sexto, le hubiera hecho falta más castigo en el caballo, el manseó y no... No pudo ser, hubiera visto otro novillo. ¿En qué momento te diste cuenta, oye, que aquí tengo yo material para hacer esa faena soñada que al final la pudiste realizar?
Pues yo creo que siempre un poco sobre la marcha, ¿no? Porque siempre hay que estar pendiente en cada capotazo, en cada muletazo, porque van cambiando, o a mejor o a peor. En este caso tuve la suerte de que fue a mejor, porque creo que le hicimos las cosas bien.
Emilio, cuando uno está en el patio de cuadrillas a punto de hacer el paseillo, ¿cuál es lo que le responsabiliza más a un novillero como tú? ¿La presión por torear en la feria de su tierra? ¿Lo que pueda pasar, de lo que pueda depender tu trayectoria en una novillada como la de ayer, en la que, bueno, pues prácticamente ayer el mundo de los toros estaba pendiente de Huelva, no hay más festejos que el que había ayer en nuestro país? La trascendencia que puede tener, lo que puede significar para ese futuro, no sé. ¿Tú a qué le tenías más respeto en la tarde de ayer?
Pues varias cosas. La primera, por ejemplo, que todo el mundo que fue ayer a la Plaza de Toros esperaba algo de mí y yo noté esa exigencia de que tenía que triunfar obligatoriamente, pero yo me mentalicé en que el mayor triunfo iba a ser el mío personal y creo que así lo hice. Y después también, pues, que era... Tú sabes que hoy en día los novilleros, pues, se están dando muy pocas novilladas y tenemos muy muy pocas oportunidades. Y esta era una de ellas que no podía fallar y creo que la he aprovechado bien.
Emilio Silvera, maestro, ¿hay consejos para un hijo en una tarde como la de ayer, en las horas previas a la novillada?
Hombre, yo sobre todo, por lo que le quería transmitir, era tranquilidad, porque la presión... Él la lleva, no es muy joven, pero bueno, no es lo suficiente mayor para saber que había ganas de verlo, que lo iban a esperar, que después vimos, a medida que íbamos llegando a la plaza, que había un ambientazo, la novillada estaba muy bien presentada, una novilla, hubo algunos que eran casi toros, ¿no?, muy bien presentada. Y después, pues, que toreaba con un chaval que estaba muy, había toreado muchísimo y él no, ¿no? Y es, todo eso, antes de alguna forma te presiona, y lo único que lo quería era, bueno, pues, transmitirle tranquilidad, relax, está muy concentrado en lo que va a hacer, en los toques, muy metido, yo creo que tenía que estar muy metido en el desarrollo de la lidia, ¿no?, en los cambios del toro, en que estuviera metido en eso y pensar solo en eso y olvidarte un poco de todo lo demás, de la gente, de todo, ¿no?, sino totalmente mentalizado para lo que pueda suceder delante de los novillos. Y creo que, bueno, pues que estuvo en tres novillos diferentes, ¿no? Creo que a cada uno le dio la lidia adecuada y que, bueno, pues afortunadamente las cosas, como bien estamos hablando, no se remataron con la espada, pero vuelvo a repetir, la sensación de la gente fue de que había pasado algo esa tarde importante.
Emilio, brindaste a Miguel Vaz el novillo de la faena esa que todos recordamos, y después lo veíamos al litri por el callejón cuando fallaste la espada, estaba negro. ¿Qué te dijo? Ha estado también tentando en su casa hace una semana o cuatro días. ¿Qué te dijo? ¿Qué consejo de una figura del toreo, de alguien que sabe lo que pesa una plaza, la importancia que tienen las cosas? ¿Con qué te quedas de esa tarde en la que él estaba toreando contigo? Porque se le veía en el callejón entregado y con ese cariño especial que te tiene.
Pues yo creo que el maestro es una persona muy, muy de verdad, ¿no? Que, y a mí nunca me ha mentido, siempre me ha dicho todo muy claro. Y ayer fue un día que me dijo, no te preocupes, que hoy has estado bien y que ya aprenderemos a descabellar, pero que yo noté que le gusté y eso a mí, para mí es muy importante.
Javi, qué importante es la fiesta de los toros en una ciudad como Huelva, en una provincia como Huelva. Estamos hablando de muchísima gente que atrae la feria taurina y sobre todo también porque estamos hablando de una provincia muy ganadera, ¿verdad?
Pues muy ganadera. Es la provincia española con más metros cuadrados de dehesas y de bosques. Es que nos damos cuenta que tenemos ahí Doñana y parece que Doñana lo puede todo, pero en cuanto salimos de Doñana hay una reserva ganadera ahí importantísima. No se entiende Huelva y sus pueblos sin la ganadería. Sin la ganadería de Bravo, sin ganadería de ovino, de porcino. Bueno, no tengo que decirte el mejor jamón del mundo de dónde es, ¿no? No creo que sea el momento de explicártelo ahora que eso es de Huelva. Y es verdad, es decir, Huelva no se entiende sin su ganadería. Huelva es tierra ganadera. Los ganaderos además hablan de una especial bonancibilidad de la tierra para el toro de lidia. Y eso hace de Huelva pues una provincia con 47 hierros ganaderos censados y creciendo en esa provincia, y además no ha tenido grandes. Sabemos que Extremadura últimamente ha crecido mucho, Huelva ha sido muy estable. Hay fincas ganaderas en Huelva que llevan 220 años acreditando que están criando toros bravos. Y creo que eso habla de que, bueno, es una tierra especialmente dotada para ese fin.
Por eso, y lo hemos presentado, está con nosotros hoy aquí Jordi Martí, que es el gerente del Patronato Provincial de Turismo de Huelva. Y estamos hablando, Jordi, de esa importancia del producto como toro bravo en cuanto a la importancia y la repercusión económica que tiene, y de ahí ese proyecto llamado Territorio Toro, en el que, bueno, pues esa gerencia del patronato está apostando por ello. Ahora mismo, ¿en qué situación está el proyecto Territorio Toro?
Bueno, antes que nada, permítame que te diga que, visto el sentimiento con el que se habla en esta mesa, es que la verdad que gusta muchísimo, porque yo creo que este sentimiento después se transmite también en la plaza. Y te puedo decir que no solo la gente que viene, tú sabes que viene gente de toda España, del extranjero, gente que sabe de toros, sino gente que incluso que no sabe de toros, viene y le encanta y le fascina. Hay una empresa aquí en Huelva que se llama Tursa, es un receptivo, que es la empresa que trabaja más con Territorio Toro, y una parte de ese programa de Territorio Toro es llevar a la gente no solo al campo, sino a la plaza, explicándole previamente lo que es una corrida y tal, y la gente sale encantada. Y estoy hablando de gente que son británicos, franceses, pero que también son checos o polacos. O sea, que yo creo que el sentimiento del toreo va más allá de la gente que saben de él. Es un producto que sí, que empezó, tú sabes que empezó en cuatro provincias a la vez, en las cuatro provincias occidentales de Andalucía. Después sufrió un parón y desde la Diputación pues lo retomamos. Retomamos con varias ganaderías de aquí de Huelva. Algunas de ellas pues se han puesto las pilas muchísimo y han funcionado muy bien. Estamos hablando de unas visitas en torno a unas 5.000 personas al año. 5.000 personas al año procedentes de Europa, incluso América y gran parte, sobre todo, de España. Te he dicho procedente de América. No olvidemos también que hay una unión potentísima entre Huelva y América, por una razón obvia, fue donde salieron las carabelas, pero también, por ejemplo, en el toreo, porque después del vino prácticamente fue la Reses Bravas lo primero que se llevó allí. Y quiero recordar que incluso la primera ganadería mexicana es del mediados del siglo XVI. O sea, que te da una muestra de la unión entre Huelva y América en este aspecto, que incluso el año que viene se celebra el 525 aniversario y esperemos que en Territorio Toro también incida. Yo creo que eso, que es un producto que tiene mucho, mucho recorrido y que creo que poniéndose un poco las pilas y forzándolo creo que va a ir muy bien.
Quizá el toro bravo en la dehesa, en su hábitat natural, es el gran desconocido todavía para una gran parte de la sociedad española.
Claro, no, por supuesto, la gente solo conoce en cierto modo lo que es la plaza, pero más allá de la plaza yo creo que está la esencia sobre todo de Andalucía. O sea, que yo creo que, como él muy bien ha dicho, Huelva es dehesa principalmente, y esa dehesa no tiene razón de ser ni tiene existencia sino a partir de una ocupación y de una ocupación humana y precisamente en esa dehesa donde se hace una serie de labores que creo que atraen muchísimo por su autenticidad a la persona de fuera que viene a vernos.
La gente joven, tenemos aquí un hombre de su formación universitaria, se crió en la capital y vive en el campo. Tenemos
claro,
un hombre
claro,
con
claro,
Silvera
claro, claro.
Con su formación universitaria, podía ser futbolista, jugador de pádel o
sí.
ADE, está estudiando ADE, pues, y torea, engancha a la gente joven. En el tema del turismo, cuando viene gente joven, que vienen con los ojos limpios, que vienen con el alma quizás más pura, engancha también, se percibe esa capacidad que tiene esto, porque decíamos antes, yo lo que decía Sisto, decía Emilio, es que es la única verdad, y aquí no es teatro, aquí se muere de verdad, sí, como lo hemos visto desgraciadamente hace poco, se vive, nos emocionamos de verdad, como pasó ayer, dice hoy emociones, es que ayer vivimos cosas que a los que nos gusta la fiesta brava, los que somos de Huelva, los que además tenemos amigos que se están jugando, que son días importantes, emociona de verdad, aquí no hay nada impostado. Eso se nota en la gente, como han enganchado José Luis o Emilio, en la gente joven, que creo que es la labor de cantera fundamental que hay que hacer para que esa gente tan urbanita, tan fuera del ámbito rural.
Yo creo que sí se nota, no solo en lo que a mí respecta, que es el turismo, sino en la gente joven de Huelva. Yo tengo hijos de su edad, y ellos y sus amigos, que son bastantes, yo creo que lo sienten, no se rechaza, sino que se acepta como una parte de la cultura más, y yo creo que es un tema que por lo menos en Huelva, Andalucía, sí que tiene futuro, y no digamos en aspecto turístico, como he dicho antes, en aspecto turístico creo que es un producto importante, no te digo esencial, porque aquí esencial en Huelva realmente el sol, la playa y la siempre es lo único que es esencial, lo demás es un poco complementario, pero creo que Territorio Toro es un complemento muy potente en el conjunto del turismo nubense.
José Luis, cuando alguien va a vuestra ganadería, que por la primera vez que va al campo bravo, ¿qué es lo que más le suele llamar la atención de esa crianza del toro bravo? ¿Qué es lo que se encuentran que no esperaban que se iban a encontrar?
El toro manso en la dehesa.
No, el toro bravo. El toro bravo, sí, tú dices.
Bravo, que tú te puedes acercar a varios metros y no te embistes. Uh-huh. Es curioso como todo el mundo que llega allí dice, pero puedes andar entre los toros. Pues sí, pero puedes andar en el coche. Pues, y se baja el hombre y echa de comer y no le hace nada. Pues no le hace nada. es lo que más le llama la atención cuando alguien va de fuera que no conoce una ganadería brava.
¿Y crees que proyectos como Territorio Toro ayudan? Porque siempre lo decimos, ¿no? El aficionado al mundo del toro, o sea, tiene su breve contacto con el campo bravo a lo largo de su trayectoria como aficionado, pero ¿crees que muchas veces esa crianza del toro bravo, de que hay que explicar al gran público que el toro bravo no es una cosa que sale el día del festejo por el chiquero, que todo conlleva, bueno, pues un nivel de selección, una apuesta de los ganaderos, una selección genética como pocos animales hay en la historia de la humanidad que se haya creado, ¿no? Además, a partir de la mano del hombre, que va indisolublemente ligado a un espectáculo como la fiesta de los toros. ¿Todo eso no crees que hay que ponerlo en valor en proyectos como Territorio Toro, por ejemplo?
Normalmente la gente cuando no son aficionados o desconocen la fiesta brava, van a la ganadería y piensan que somos unos sanguíneos, que vamos a pegarle a los toros, que lo maltratamos, que... Entonces yo creo que cuando son ganaderos como yo, que tienen una cierta pasión por la ganadería o por el ganado bravo, y tú le intentas transmitir toda esa serie de valores que de chico o de niño a mí me han inculcado, ¿no? Y le dices, oye, que yo cuido mis animales mejor que cualquier persona que manda al matadero un animal manso. Oye, que yo, ¿y cómo lo hago? Pues monto usted en el coche y se viene conmigo. Y estoy pendiente de los ojos, y estoy pendiente de la alimentación, y estoy pendiente de que el agua esté fresca todos los días, y estoy pendiente... Y estás 4 años, o sea, le explicas, en definitiva, mi día a día o mi pasión. Entonces, ya más que explicárselo es transmitirle esos valores que dan a conocer que no somos maltratadores, sino que tenemos una pasión por el animal por encima de que sirva para un espectáculo para la lidia. Buscamos una genética, buscamos un toro que envista, buscamos una madre, no buscamos matar vacas de desecho. Buscamos, que es verdad, que es muy pequeño el porcentaje que aprobamos, que es verdad, vale. Pero es que si hace la comparativa con otra serie de animales de sacrificio, lo nuestro es mucho más humano y siempre tiene el don del perdón de la vida, ¿no? Que en otros animales es impensable. Entonces yo creo que Territorio Toro, metiendo esta parte de ganadero con su proyecto de visitar el campo, seríamos más taurinos, si no más taurinos, por lo menos más respetuosos con los taurinos, que ya eso es importante.
Y sobre todo, Javi, porque lo que vamos buscando, o lo que van buscando los ganaderos precisamente, es ese animal que nos emocione y que a los novilleros les permitan expresar, como en el día de ayer, las emociones que todos pudimos sentir, ¿no? Que es lo bonito de al final de este espectáculo, ¿no? Una obra de arte que se crea a partir de un animal totalmente salvaje en el que un hombre se juega la vida en pos de esa obra artística efímera, que es una faena de muleta que dura 10 minutos y que va a ser irrepetible, que nunca va a poder hacer dos faenas iguales en toda su vida, ¿no?
Absolutamente. Yo tengo un buen amigo que define la fiesta brava como un fósil vivo. Y eso de que José Luis, pues, que es un hombre joven y que haya tomado una carga genética hereditaria de una extensión de una ganadería de bravo, y que tenga que esperar el error acierto al menos 5 o 7 años, criar la madre 2 años, que aquel animal se críe, que se puede ir a una plaza de utero de toro y que ahora, como él decía, tengo miedo, yo no sé, no, pues estamos hablando de Culito, que fue indultado en el año 2000, ¿no? Uh-huh. En el Corporfinito de Córdoba, y que sigue dando crías y que ahora hay que ver con qué liga, con qué nos liga, que Emilio Silvera lo llevamos viendo en el campo hace 8 años, entrenando exclusivamente para tardes como la de ayer y como las que muchas más que van a venir en su trayectoria. La siguiente tarde es al Monasterio, ¿no, Emilio? Pues dentro de una semana. Y ya hay gente de vuelta y dice, oye, vamos a ir al Monasterio. Poner en conjunción eso es astral, eso es... Además, hoy que son las prisas, que Apple está inventando el iPhone 7 antes de que el iPhone 6 esté sacado y que vivimos con eso, yo creo que es el mundo al revés, pero es el mundo de verdad.
Pero hablas de fósil vivo, pero además en constante evolución.
Claro, claro, por eso.
Y sobre todo, Emilio Silvera, padre, ¿qué diferencias cuando ayer, bueno, pues tenías que ver a tu hijo en esa novillada en Huelva y en esa evolución de la que hablamos ahora en cuanto a lo que es la fiesta de los toros? ¿Qué diferencias viste o ves a día de hoy respecto a tu etapa cuando eras novillero? ¿Más complicado ahora? ¿Hay menos oportunidades para los chavales?
Sí, hombre, yo pienso que está para los chavales más complicado porque no se dan muchas novilladas, con lo cual Pues para ellos más dificultoso el ir aprendiendo la profesión. La profesión se adquiere toreando. Y cuando hay esa deuda de festejo, lo acusan, ¿no? Aunque ayer pareciera que llevaba 15 o 20 novilladas toreadas, pero esa no tener ese punto bueno de lo que es el torear todos los días es lo que te pone y lo que de verdad te hace crecer como torero y adquirir esa técnica que es necesaria para poderle al tipo de toro que te salga, con las dificultades que te salga. Yo creo que está más complicado. En mi época había más novilladas, teníamos la oportunidad de torear más, y ahora es muy complicado. Los chavales que no torean tienen que ir a Madrid, lo hemos hablado antes, las novilladas son tremendas, ¿no? Creo que hay que apostar más por los chavales, porque es el futuro de la fiesta. Y de 100 va a salir uno, pero tenemos que buscar ese uno, dando oportunidades.
Mucha evolución, mucho, pero al final, 20 lambreazos con la izquierda por abajo y con la cintura toreando, toreó con todo. Ayer hubo lance, Emilio, eso es la verdad del toreo. Yo creo que eso es lo que emociona hace 30 años, hoy, y lo que posiblemente dentro de 50 años, le pese a quien le pese, va a seguir emocionando, ¿no, ¿no, Emilio?
Sí, yo pienso que cuando se torea con esa pureza, con ese temple y con el alma, ¿no? Y esa forma, esa personalidad, eso es el toreo eterno, igual que el toro. Pues mientras que salga un toro como el del otro día, con esa calidad, y ese del toro que no tenía fuerza al principio, estaba lastimado, fue a más, y el toro terminó pues aguantando tandas de 5 y 6 muletazos, ¿no? Ese toro es eterno también, el que queremos. Con esa nobleza y esa humillación, pues cuando coincide un torero con un toro de eso, ocurre lo que ocurrió ayer, ¿no? Que fue una cosa grande. Yo creo que a medida que vayan pasando los días, la faena va a crecer más en la mente de todos los que la vieron.
Hoy ya más que ayer, ¿verdad? Hoy ya todavía más que ayer, y mañana más que hoy seguramente.
La vamos contando y la vivimos mucho, y es verdad que emociona mucho. Emilio, hijo. Yo entiendo que la pregunta puede ser impertinente y un poco dura. Me respetas la desde que te conozco. ¿Qué pensabas cuando metes la primera vez la espada y pinchas, la metes la segunda contraria y ves que aquello se pone y pasan minutos y desde el callejón se te dicen cosas y tú lo veías y tenías que resolver? ¿Qué escuela te ha enseñado? ¿Qué consejo te puede dar tu padre, Miguel? Bueno, la Escuela Torina de Sevilla, donde tú eres alumno, donde también te han ayudado a formarte. ¿Qué se le pasa por la mente de un hombre con 9.000 personas, todo empujando para que lo matase, viendo por otro lado que se te iban las orejas? Me imagino que es un conjunto de sensaciones, y por otro lado pensando que tenías que resolver. Además, tú llegaste a quedarte sin mano sin fuerza en la mano. Llegó un momento en que ya se veía que es que habías dado todo lo que tenía, porque hay que decir que la muleta pesa, pero que el descabello pesa, y que aquello era... ¿Qué te pasa en aquello largo? 3, 2, 1 minuto, sabiendo que tienes aquello un fin y que aquello es un examen de selectividad, que o pasas o que no pasas, y que tú veías que se te iba.
Pues yo creo que en primer lugar, con la espada me precipité la primera vez entrando a matar, y la segunda le metí una estocada entera, pero cayó contraria y no le hizo daño. Y después, con el descabello, mucha impotencia de verme incapaz de matar el toro. La verdad que no sabía ya por dónde meterle mano, porque estaba tapado y veía que pasaba en los minutos, y lo pasé realmente mal, sobre todo porque me hubiera gustado culminar esa faena matando bien al toro.
Emilio, este es un triunfo, esta oreja que debería servir para el futuro, pero si a ti te preguntásemos a día de hoy, a esta hora de la tarde, ¿en qué te gustaría que repercutiese esta actuación de cara al día de mañana? ¿Cuál sería? ¿El torear más? ¿El intentar abrirte camino dentro de este calafón que en estos momentos es duro? ¿Para qué te gustaría que te sirviese esta tarde de ayer?
Pues me gustaría que me sirviera pues para torear más y poder entrar en las ferias, que creo que ahí es donde verdaderamente está el toreo en las ferias importantes, y yo me veo con cualidades para competir, y si yo creo que puedo funcionar y sé funcionar ahí bastante bien.
José Luis, ayer lidiaste, nos acaban de mandar la orden de lidia de hoy. Hoy vuelve, en este caso dentro de Cochicho, pues además con la Rosaleda, que es un hierro muy muy especial para tu casa y para tu padre, y otra vez complicado venir a Huelva como ganadero, ¿no? Es tu casa, se te exige, te pesa. ¿Preferirías cualquier otro sitio del mundo que Huelva, ¿no?
Yo Huelva, yo lo paso muy mal. Yo llevo 3 años al frente de la ganadería aproximadamente, y he lidiado en casi todas las plazas importantes o con cierta importancia, y si no he lidiado, he tenido responsabilidad en ellas, de ganadero mi padre y yo acompañando. Y sí es verdad que donde más responsabilidad sentí fue en Madrid el año pasado, en la novilla, que lidié 4 porque fue una novilla de última hora y no los tenía puestos, en fin. Y en el reconocimiento de Madrid, esa plaza tan grande, pero allí parece que pasaba más desapercibido, ¿no? Aquí el problema es que me conoce mucha gente y que pienso en el que el triunfo es muy grande, pero la caída también es muy grande. Y yo me da mucho miedo caerme, y cuando estás empezando en la vida, sobre todo en esta parte taurina, que es tan complicada y donde no das con gente joven, como decíais antes, das con gente mayor que viene de vuelta. Y entonces cuando vienen de vuelta ya saben mucho más que tú y no consigues nunca estar a la altura de nadie, siempre te estás chocando con una pared continua. Pero sí es verdad que en esa pequeña pared, en triunfos como los de ayer, en toreros como los de ayer, en público como los de ayer, el público, yo tengo que agradecer que estuvo muy bien con la novillada, siendo algún novillo que no embistió y además presentó varios problemas, y además un chaval de Huelva que no lo dejó triunfar, no lo abro por él, lo abro por su compañero, pero sí es verdad que estuvo de una forma que yo no me la esperaba. Entonces agradezco al público de Huelva que por lo menos esa, porque yo me considero que soy una persona de Huelva, aunque no viva aquí, vive en el campo, y yo intento traer lo mejor, pero yo no estoy dentro del toro y yo no sé qué va a hacer cada uno, ni no puedo controlar eso. Intento traer lo mejor, intento venir con la mayor ilusión, probablemente más que ningún ganadero de la feria. Entonces creo que el trato de ayer me gustó mucho y es de agradecer, pero sí es muy complicado. Huelva es de las que más responsabilidades me exigen, de las que más me preocupan y donde más nervio paso.
Bueno. José Luis, y cuando uno tiene que elegir una novillada para Huelva, ¿cómo se elige?
Pues es muy complicado, porque tú no eliges una novillada, eligen entre todos una novillada que sirva para Huelva. Tú no puedes traer, yo tenía 12 novillos para Huelva, pero esto empieza en una cadena que al final vienen los que Dios quiere. Sí. Tú pones 15 desde un principio, me mataron 2 en uno de los cambios de tiempo de tormenta, se me mueren 2, pues ya voy con 2 menos. Luego va la empresa y, hombre, aquel se va por arriba, aquel se va por abajo. Venga, pues nos quedamos con estos 9. Embarca esos 9, vienen aquí. Dice, no, este es de sobrero y el otro de sobrero y el otro de sobrero. Y dice, bueno, y el ganadero que los ha criado, ¿qué contra les pintan todo esto? Si es que yo no te he opinado en nada. Yo he puesto 15, de los 15 me habéis que se han muerto 2, de los 2 que se han muerto había cogido 9, y de los 9 que hemos traído las cuadrillas han dejado 3 para atrás. Al final que se lidian los 6 que Dios quiere, y entonces pues eso las coges, no las coges, simplemente intentas poner 10 o 12 o 15 novillos que sirvan y que estén gordos y que tengan trapillo para la ciudad, y luego se alidian los que Dios quiera que se lidien.
Bueno, y un secreto, ha venido aquí a contarnos secretos. En primer lugar, agradecerte, porque sabemos que tu responsabilidad, aunque yo sé que el tema empresarial no toca directamente en la plaza, es mucho más allá y son días de mucho compromiso. A los 3 dijiste que veníais, son días malos también vosotros que estáis estamos en Colombina, estamos en fiesta. Agradeceros que estéis aquí, porque además todos tenéis vuestras obligaciones y os lo agradezco personalmente. Cuéntanos, ¿se ha desembarcado ya la corrida de mañana?
¿Ese qué?
La corrida de mañana se ha desembarcado ya. Cuéntanos cómo viene y qué. ¿Cuántas patas tienen los toros y tienen rabos?
No, hombre, yo creo que la corrida de toros de mañana en los corrales está ahí, además es una gran corrida de toros. Considero que es una de las mejores corridas de toros que se valida en Huelva.
¿Cuántos toros vienen?
9 creo que vienen. Yo creo que José Tomás siempre es un hombre que trae un punto por encima al sitio donde va. Creo que es un hombre que se entrega con la plaza a las pocas que va. Creo que a Huelva le tiene un cariño especial, a la vista está que sigue viniendo, ¿no? O sea, que sigue viniendo, y no es por dinero, ni es porque Huelva no le va a ofrecer más que otras. ni él va a ofrecer a Huelva más que a otras plazas. Imagino que cada vez que se viste de luces dará lo máximo y por eso está el primero en todo, a la vista está de la gran feria que ha montado a su alrededor. Entonces, sí considero que la corrida de toros no es menos, y él cuida mucho el toro. Se preocupa de las reatas, se preocupa de que vengan gordos y bien gordos, se preocupa de que tengan todos dos puntas y no dos bolas, y se preocupa de que el espectáculo sea íntegro y luego lo remata con la espada y con la muleta dentro de las posibilidades que cada animal permita. Pero creo que la corrida de toros está por encima de lo que suele venir a la Feria de Huelva. Creo que una corrida de toros muy bonita, baja, bien hecha, rematada, gorda, íntegra en todos sus aspectos. Y yo creo que la corrida de toros es para ir a verla. Para ir a verla, de verdad.
Fíjate que ha hablado José Luis de la feria que se monta alrededor de José Tomás. Jordi, como gerente de ese patronato de turismo de Huelva, supongo que, no sé si es decir como que ha tocado el gordo de la lotería, pero sí que es verdad que el revulsivo que significa una feria taurina como la de Colominas para Huelva, con el aliciente de José Tomás, a nivel provincial, no solamente en la capital, sino yo creo que se debe notar, ¿no? Y es uno de los valores también que hay que poner dentro de ese, esas cositas positivas que tiene la Fiesta de los Toros, y es la revitalización, ¿no?, de un sector como puede ser en este caso el turístico, el de servicios, alrededor de la Fiesta de los Toros.
No, se nota todos los años. Normalmente ya cuando viene José Tomás pues se nota al 100%, se nota en Huelva y se nota hace, creo, unos 3 años, estuve precisamente en Badajoz, que estaba él, y era tremendo, era tremendo la cantidad de gente que había. El otro día incluso hablamos con un señor portugués que le sigue a todos lados. Entonces realmente sí que ha supuesto un acicate en el sector tanto hotelero como hostelero de la capital, seguro. Yo creo que más allá de la capital, porque tú sabes que la capital tiene un número de plazas limitadas y además muy llenas en verano. La gente tiende a venir a Huelva y después irse a la costa de excursión. Entonces yo creo que incluso ha incidido seguro en hoteles de zonas cercanas como Azagón o Punto Umbría, seguro.
Y la importancia que tiene de banderín de enganche. Claro. Alguien viene a Huelva a ver a Tomás y se enamora de Huelva.
Claro, claro.
Se enamora
claro.
De Huelva, de su gastronomía, de Punto Umbría, de Mazagón, de Matalascaña, de la Antilla, y se enamora de la gente de Huelva, claro. De Guatiné, de la capital.
Eso es interesante.
Entonces yo creo que ese banderín de enganche, es decir, que ha venido una vez hace 4 años, no toreo a Tomás y sigo yendo. Y si además torea como este año, pues entonces.
Eso es interesante, lo que se llama ahora los.
Me puedes mirar, ¿eh?
Lo que se llama ahora los prescriptores en turismo. Nosotros hace poco hemos hecho, sabréis, un vídeo con Manuel Carrasco, el famoso cantante. Realmente cuando alguien famoso viene a Huelva y quiera Huelva, como creo que yo muy bien he dicho, José Tomás quiera Huelva, eso se nota después en que ahí tenemos un montón de embajadores después de Huelva afuera.
¿Tenéis hecho, te pregunto a ti Jordi o también a José Luis, algún estudio sobre el impacto económico? Porque es verdad que hay en algunas ferias que los ayuntamientos, las diputaciones hacen un estudio o una valoración del impacto económico que tiene José Tomás sobre... ¿Tenéis vosotros, sí, Jordi,
sí,
algún
sí,
impacto?
Sí, en el tema, por ejemplo, de hostelería, sí que se nota muchísimo porque, lógicamente, que viene a ver a José Tomás, es una persona de un nivel cultural y social y económico alto. Entonces se nota muchísimo en los restaurantes, en el número de reservas, y no solo el número de reservas, sino que suelen ser grupos grandes, 5, 6, 10, hasta 15 personas. Se nota muchísimo. En el tema de los hoteles, pues también se nota, como bien sabemos, porque se llenan e incluso por la ley de la oferta y demanda, pues hay cierta tendencia a...
Una anécdota con lo de los hoteles, perdón que me moleste, que le interrumpa. Yo estuve buscando por un íntimo amigo mío habitación de hotel en Huelva hace 5 meses, antes de saber que venía José Tomás. Costaba 50 euros la habitación, ¿vale? Día 3, día 4 y día 5. No, mentira, día 5, día 6 y día 7. Bueno, pues no se decidió a venir. Es un matador de toros, Juan Pedro Balán, que es íntimo amigo mío. Y hace 2 días, o 3, o 4, me dice, oye, búscame...
300.
425.
Bueno, ya ha subido de la última semana.
Yo creo que no es por azar.
No, por azar no es.
Porque si alguien tiene una habitación libre de aquí, de hoy para mañana, y quiere soltarla, hombre, 80, 90, 100 euros la feria de Huelva. Ahora, 425 se llama José Tomás, digo yo, vamos.
Sí, se llama. No, son todos los eventos potentes. Es así, hace poco pasó, por ejemplo, en la final de la Champions. Fue muy divertido, entre comillas, booking... reservó hace un año por 50 euros y después le dijo que ni hablar, que costaba 500.
siempre esos sucesos dan lugar a una subida potente. Eso, claro, es la oferta y demanda del libre mercado.
Por eso hay que ayudar en la Fiesta Brava todo el mundo, no solo el empresario, ni el ganadero, ni el torero, ni todo el mundo, porque nos beneficiamos todos. Pero no este año porque venga José Tomás, Caja Rural hace con nosotros desde infinitamente. Entonces, oye, la feria, el agua hay que cogerla cuando llueve, pero siempre hay que echar una manita para que el río nunca se vacíe del todo. Y grandes plazas de toros del mundo. Yo hablo de España porque es lo que conozco, mi edad no me da ni mi experiencia para conocer las plazas del mundo, pero sí es verdad que en todo lo que se pueda ayudar, más que destruir, que hacemos muchos taurinos destruir, yo creo que deberíamos de intentar aportar ese granito de arena que hace que todos ganemos dinero. O sea, todos, desde el camarero, desde el maestro de cocina, desde un poco ayudar a la Fiesta Brava.
Y sobre todo, perdón, hombre, yo creo que este año está José Tomás, pero cuando no está José Tomás, a lo mejor no es 100, pero es 90 lo que ganamos en todos los años.
Y por eso, Jordi, esa apuesta, ¿no?, por parte de la Diputación de Huelva, por apostar por los toros como un motor económico, como puede ser cualquier otro que puede tener Huelva, ¿no? Sin complejos, que muchas veces dentro de las administraciones públicas parece que el mundo del toro es como el patito feo, ¿no?, el hermano pequeño del que nadie se quiere acordar. Sin embargo, en Huelva sí que estáis apostando por...
Por supuesto, es una parte para nosotros del sector turístico más. Y no olvidemos además que hay una interrelación muy potente con otras partes del turismo, porque el toro es naturaleza y hay turismo de naturaleza. El toro está relacionado con la gastronomía, con la historia, con el vino. O sea, que es el centro de muchas cosas. No solo el toro por el toro, sino que alrededor hay muchísimas cosas. La etnología, la historia, está todo. Digamos que es un elemento caracterizador muy potente de Andalucía y de Huelva.
Y por supuesto, el medio ambiente, que no es ninguna contradicción. El mayor cuidador, el gran guardián de la dehesa es el toro.
No olvidemos además que la ganadería está en zonas como el entorno de Doñana, como Sierra Picos Aroche, como Bajo Guadiana, que son zonas de una pureza ecológica, vamos, tremenda.
Y para seguir manteniendo todo eso, Javi, hace falta que vayan saliendo nuevos toreros. Háblanos un poquito de los chavales que van a actuar en el día de hoy, esta novillada de promoción que va a haber.
Vamos a los toros, vamos a la novillada. Hoy empieza antes, empieza a las 7, así que hay que dormir ligerito la siesta, haber comido como hemos hecho nosotros rapidito, un gin tonic de menos, no pasa nada, no hay tiempo para todo. Y después hay que ir a los toros. Hoy no, la entrada es gratuita. El que tenga su abono va a su sitio y después se puede entrar también. Nadie se va a quedar fuera de Huelva en los toros. Lo que sí que es verdad que se va a respetar el sitio de abono y después el resto de personas va a entrar. Se va a ayudar al recre. Aquel que vaya tiene también mesas para ayudar al recreativo, que sabemos que está en un momento complicado. El fútbol, el mundo del toro no es enemigo de nadie. El fútbol está ahí, es un otro espectáculo de masa. Y a partir de ahí, mira, pues hoy vamos de Huelva, como que los huevos somos mucatetos, pero vamos a ver a Petit Chico, que es el torero de Huelva y que es un torero, bueno, pues otro hombre de dinastía, su tío y su padre eran mandrilleros de Huelva. Viene también Rodri Molina, que es de los Molina de Huelva, Federico Molina, el año pasado, menuda novillada de Villamarta que vimos el año pasado, tenemos que recordarlo. Emilio conoce también un poco a Fede Molina, ¿no?, que es tío del niño, compadre suyo y creo que padrino tuyo, ¿no?, Federico Molina. Creo que bueno, pues otro hombre de Huelva. Y después Calerito, ha ganado hace poco en Canal Sur, es Juan Carlos Berrocal, que nos vienen preguntando ciertos amigos sevillanos por él, aquí ya van pitando. Darío Cañas, y cierra pues Ismael Jiménez y un portugués, Sergio González. La ganadería, Cochicho, y ya hemos dicho, remendado porque Cochicho le ha echado de comer mucho. Venía el Alex con 400 kilos. Hay que decir las cosas como se están haciendo aquí. Entonces, y yo estoy contigo. Hoy, yo creo que mañana el que vaya a ver a José Tomás y no haya venido hoy, había que darle un coque y echarlo para afuera. Venga, tú para afuera, tú no te mereces ver a José Tomás.
Vamos a pasar lista. Tomando nota, vamos a pasar lista, efectivamente. Oye, Javi, se nos ha pasado volando esta hora hablando de toros aquí, como siempre.
Es que somos muy artistas, hablando de toros. Y yo vuelvo a agradecer a toda la mesa que había estado, porque sé el esfuerzo, lo que supone, y con la que está cayendo, ¿eh?
Pues hay que agradecerle a Emilio Silvera, muchísimas gracias por haber estado aquí, enhorabuena por la oreja de ayer y que sobre todo que sirva mucho para el día de mañana. A Emilio Silvera, padre, también maestro, por haber estado en la tarde de hoy, José Luis Pereda, y también a Jordi Martí, por haber estado aquí. Y nosotros volvemos mañana en la taberna Guatiné, en Miguel Redondo número 4. Nos podéis seguir a través de nuestra web en cope.es/toros y agradecer, como siempre, que estamos aquí gracias a los amigos del Hotel NH, de la Fundación Cajasol, de la Cámara de la Propiedad Urbana de Huelva y Provincia, de Hyundai, de Sipio y, como no, de la Diputación de Huelva. Buenas tardes y a los toros.